Trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but 2 hours.
Aterrizar en el aeropuerto de Sardú es un ejercicio de temeridad. El avión debe sobrevolar los 8.125 metros del Nanga Parbat, lo cual no siempre es posible dada la inestabilidad del clima en esta zona. Después el piloto ha de tener la pericia suficiente para sortear todo tipo de baches, masas nubosas, vientos, turbulencias, meter el aparato en un pasillo flanqueado por montañas que superan los 5.000 y perder altura dibujando espirales en un espacio exiguo.
No union dues, I smoke old stogies I have found. Short.
Pero esto es apenas un juego infantil comparado con lo que nos esperaba unas semanas más tarde, tras decidir hacer el camino de regreso hasta Islamabad por carretera. Lo que nos esperaba era la Karakoram Highway. Xavier Bañuelos, así comenzabas un reportaje precisamente sobre la Karakoram, sobre una de las carreteras, yo no sé si decir, una de las carreteras más peligrosas del mundo. ¿Cómo estás?
Caixo, Egunon. Muy bien. Pues dices bien. Dices bien. Una de las carreteras más peligrosas del mundo, y te diré que yo, que no soy especialmente miedoso, es de los pocos sitios viajando en los que he tenido miedo.
Para que se haga una idea, ¿cuál es la fotografía de la carretera?
La fotografía de la carretera es que llamarle carretera es casi una broma de mal gusto.
Es hacerle un favor, ¿no?
Sí, por lo menos en la época en la que yo estuve. Sí que es verdad que después, que no hace tanto, hace muy poquitos años, sí que se andaban reparando, sobre todo algunas zonas, pero vamos, por noticias que tengo, ya te digo que en realidad no estaba hace tanto tiempo, sigue parecida.
Sí, parecía una carretera, decíamos, muy peligrosa. La vamos a situar en el espacio. Sí. Es una carretera que une Kashgar con Islamabad, es decir, que une China con Pakistán.
Eso es. Lo que hace es aprovechar uno de los trazados de la Ruta de la Seda, porque la Ruta de la Seda, bueno, a veces la pensamos como una única línea, ¿no?, que unía Occidente con Oriente u Oriente con Occidente, pero en realidad no se puede hablar de una Ruta de la Seda, hay que hablar de muchas rutas de la Seda, ¿no?, porque tenía muchísimas desviaciones, muchísimos tramos, muchísimas ramas. Bueno, pues este es uno de los ramales, uno de los trazados que había en la Ruta de la Seda, que unía lo que es el oeste de la China actual con Pakistán, bajaba hacia el sur, hacia Islamabad y Rawalpindi, y después pues ya lo unía con la costa. Y efectivamente une las ciudades de Kashgar, que es la ciudad china, con la capital de Pakistán, que es Islamabad, ¿no? Sí, en total tiene una longitud más o menos de unos 1.200 kilómetros.
No, que no es una carreterica, vaya.
No, es larga, es un trazado largo. Sí, entra en Pakistán, entra por el paso de Kunjerab, que es, si no el paso más alto del mundo, el paso de carretera más alto del mundo, uno de los más altos. Estamos hablando de que está a 4.693 metros de altitud. Entra en Pakistán, recorre el valle de Hunza, llega hasta Gilgit, que es un poco la ciudad principal de la región norteña pakistaní de Gilgit-Baltistán, y de aquí ya baja hasta Islamabad. Digamos que la parte pakistaní tiene unos 873 kilómetros. Y es muy bonito porque sigue, básicamente, sigue el curso del río Indo, ¿no? Bueno, primero sigue el curso del río Gilgit. El río Gilgit confluye con el Indo y a partir de ahí sigue el curso del río Indo, que es uno de los principales ríos del planeta, ¿no? Y la verdad es que, claro, hay que ver dónde está situada, porque está situada entre tres grandes macizos montañosos, que son el Karakoram, el Himalaya y el Hindu Kush. Y claro, es una carretera que en realidad es una obra hercúlea, porque está hecha, yo diría, casi de una geografía imposible y con un trazado absolutamente inverosímil. O sea, su construcción duró 20 años, ¿no? Y se llevó por delante a cientos de trabajadores, pues por derrumbamientos, porque los terrenos allí son inestables, terremotos, derrumbamientos, inundaciones de todo, ¿no? y se inauguró más o menos en, bueno, digo más o menos porque en realidad tuvo dos inauguraciones. La parte china se inauguró en 1982 y la parte pakistaní se inauguró en 1987. Y de verdad te digo una cosa, ¿eh? A veces cuando vas bajando por esa carretera, uno se pregunta qué carajo hace ahí.
¿Y cómo llegas allá? Claro. Quiero decir, no solamente ir, porque tú tienes un espíritu muy aventurero, muy viajero, pero claro, es que es estar, estamos hablando de 1.200 kilómetros.
Sí, bueno, en mi caso, la verdad, es que, hombre, lo que tengo que decir es que el recorrido que hicimos ni fue toda la Karakorum Highway, ni fue solo la Karakorum Highway. En realidad, yo fui en un viaje de cooperación con la Fundación Félix Baltistán. Uh-huh. Es una de las cosas que suelo hacer de vez en cuando, ¿no? Bien porque me invitan las organizaciones no gubernamentales a que les acompañe, o bien porque yo por propia iniciativa les comento, oye, os acompaño para ir un poco para ver el trabajo que hacen y ayudar a mostrar, ¿no?, ese trabajo, tanto ese trabajo uh-huh. que hacen ellos como la situación de los lugares en los que trabajan. En este caso, pues iba a relatar el trabajo de la fundación y también ver y narrar, traer aquí cuál era la situación del pueblo baltino. Entonces realmente mi viaje empieza en Islamabad y en Rawalpindi, ¿no? Bueno, están juntas las dos ciudades.
¿Tú fuiste en avión hasta Sardú?
Hasta Skardú, sí, efectivamente. Por eso la introducción que has hecho, ¿no? Porque realmente decimos, bueno, hay que llegar y vamos hasta Skardú en avión. No es un viaje largo, es un viaje de 50 minutos, una hora. Lo que pasa es que tiene tela, por primero poder despegar, porque a estas altitudes en las que estamos hablando, donde está sobre todo el destino, el clima es muy variable. Entonces puede haber varios días que no pueden despegar los aviones o que no pueden aterrizar. Y de hecho nos ocurrió eso, ¿eh? Que, es decir, fuimos tres o cuatro veces al aeropuerto hasta que ya la quinta vez, creo que fue, nos dejaron de despegar, ¿no?
Claro, pero cuando te dejan despegar, hombre, te tiene que entrar cierto miedo, porque si las cuatro veces antes no te han dejado,
ya te digo
la
yo
quinta
que no
dices, uff.
Ya te digo yo que no soy especialmente ni miedoso, ¿no? Digo, bueno, pues confiemos en que efectivamente si se puede, se puede, ¿no? Entonces sí, fuimos. Lo que pasa es que, claro, cuando llega allí uno y ve aquel aeropuerto también, dice, uff, allí tenemos que aterrizar. Yo solo recuerdo aterrizajes parecidos, pues me acuerdo en el aeropuerto de Nariño, en el sur de Colombia, que también aterrizas allí en la parte, en la cima cortada de un monte, o en el aeropuerto de Ushuaia, que también tiene tela, ¿no? Entonces, bueno, dices, bajas, ves aquello y dices, bueno, aquí hay que aterrizar, y aterrizamos más o menos pues como relatabas tú ahí en la introducción que hacías, ¿no? Pero bueno, ya llegas, te encuentras además con una Pakistán totalmente diferente al que has visto en Rawalpindi y en Islamabad, porque pasas del Pakistán clásico urdú al Pakistán baltí, que son otra gente, otro idioma, otra rama del Islam, en fin, totalmente diferente, ¿no? Y luego ya ahí, pues bueno, fuimos de Skardú, ya fuimos a Hapulú, y de Hapulú al Valle de Jusek, que es donde pasamos unas dos semanas, creo recordar, que es donde tiene establecido, digamos, su centro de trabajo la fundación, ¿no? Pero claro, a la vuelta decidimos ya regresar a Islamabad por carretera, ¿no? Y bueno, es ahí donde nos toca hacer la Karakorum Highway.
Ya, porque ya no, ya arriesgarse otra vez de nuevo al vuelo, casi mejor en la carretera, pero no sabíais lo que os ibais,
sí,
a encontrar, ¿no?
No iba solo, es decir, iba con gente que había hecho esa carretera como 14 o 15 veces, ¿eh? Es decir, que ellos ya la conocían. Para mí sí fue una aventura en ese sentido nueva, no del todo desconocida, porque había visto fotos, había hablado con mucha gente que la había hecho, uh-huh. pero sí que por mucho que te hablan y por mucho que te digan, aparte, claro, en realidad, como te digo, son dos trayectos. Por eso lo de que no todo era la Karakorum y no solo la Karakorum, porque claro, primero hay que ir desde Jusé hasta Gilgit, que son como 170 kilómetros. Y luego tienes que hacer la parte pakistaní de la Karakorum Highway. Por eso digo también que no toda la Karakorum, porque la parte china no la conozco. De esa no puedo hablar, no sé cómo es, ¿no?
Pero oye, yo te iba a preguntar cómo es viajar por ella, claro, pero nos estamos imaginando, no sé si llamar a carretera es ser muy generoso con ella, ¿no? Pues, pero ¿cómo es viajar por ahí?
Pues mira, lo que es el primer tramo, digamos, que no es propiamente Karakorum Highway, bueno, la verdad es que no sabría decirte cuál de los dos tramos
es
son más impresionantes. No, impresionantes, vamos a dejarlo ahí. el que haces desde Jusé hasta Gilgit, digamos, y luego el que haces bajando ya la Karakoro. Pero bueno, tiene sus partes diferentes, porque, por ejemplo, cuando tú vas desde Jusé, ahí sigues el curso del río Siok, que bueno, es un valle amplio, son aguas más reposadas, por lo menos en la época en que fui yo. Vienen creciditas, pero vamos, son reposadas. Claro, vas viendo las montañas a tu alrededor, y a lo lejos llegas a ver montañas de 7.000, 8.000 metros, ¿no? Era una auténtica pasada, ¿no? Pero bueno, es más o menos tranquilo, y la carretera y el firme está más o menos bien, ¿no? Llegas a Danga, que es donde confluye el Siok con el Indo, que viene del sur, y ahí ya vas, digamos, en dirección este-noreste hasta, bueno, primero hasta Japulu y después hasta Skardu, ¿vale? Pero es que cuando llegas a Skardu, bueno, la verdad es que es majestuoso, ¿eh? El Indo en Skardu, por ejemplo, es una auténtica preciosidad, es absolutamente majestuoso. Pero cuando llegas a Skardu, a unos kilómetros, ahí es donde uno se empieza a cuestionar la generosidad de la gente a la hora de llamar eso carretera, porque digamos que el camino se estrecha, pero se estrecha de una forma increíble, y el río se encajona entre paredes inmensas que bueno, pues tienes precipicio a un lado y paredón al otro lado, ¿no? Y así durante unos ciento y pico kilómetros hasta donde confluye con el Gilgit, el Indo, ¿no? Entonces va siguiendo todo el rato el Indo. Una carretera súper estrecha, sin pavimento, con unos precipicios de aupa, digamos en este caso a tu izquierda, y bueno, o sea, es tan inverosímil el recorrido que a veces es como si hubieran metido un dedo en la montaña, hubieran arrastrado la parte de abajo, es el piso de la carretera, y vas bajo techado, porque no es un túnel, ¿no? Pero vamos, es eso, como si en un montículo de arena haces así, ras, con el dedo, ¿no? Y entonces
vamos,
te
un
queda
musto.
Por encima una especie de techo.
Un musto tremendo, el estar allá, ¿eh?
Sí. Y luego, bueno, te encuentras con cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una anécdota con los... Es una zona minera. Se explotan distintos minerales, pero es una minería, digamos, artesanal. También por llamarlo de alguna forma... digamos suave, porque en realidad lo que hacen los mineros es se van a la falda de la montaña, literalmente se cuelgan de la pared, construyen sus poblados colgados de la pared y se ponen a picar para penetrar en la montaña junto al, o sea, al mismísimo borde del precipicio. ¿Qué pasa? Que no hay puentes en esa zona, ¿no? Entonces la forma de cruzar es mediante tirolinas. Bueno, pues ahí nos ves a nosotros con los mineros y sus tirolinas cruzando cabras. Ponían a las pobres cabras, las ataban. Claro, porque pasan de donde las tienen en los corrales, que es en la ladera de la montaña, pero una ladera vertical, al otro lado, donde pueden dejarlas pastar un poco. Entonces las enganchan de las patas y van las pobres cabras colgando por la tirolina. Pero claro, no son solamente las cabras. Es decir, tú también tienes que pasar así. Sin los pies atados. Es decir, vas como sentado en una especie de cruceta de madera y agarrado a la tirolina con 200 metros de caída al debajo. O sea, todo un
gusto. Desde luego es un gusto. Es un viaje, conducir allá, desde luego se convierte en una auténtica temeridad. Es peligroso.
Sí, porque claro, una vez de que llegas, claro, tú ya llegas a la confluencia entre el Gilgit y el Indo, ¿no? Bueno, nosotros fuimos a Gilgit, estuvimos ahí un par de días y luego ya hicimos la Karakorum hacia abajo. Bueno, pues digamos que la Karakorum Highway es como esto que te acabo de decir, pero a lo bestia. A lo bestia, porque a fin de cuentas, esta carretera, digamos que sería una carretera comarcal. La Karakorum Highway se supone que es la carretera principal, aunque si es una broma llamar a la
autopista, ¿no? Sí.
Llamar a esta autopista, la broma es de mal gusto, por lo menos desde una localidad que se llama Alam, que es donde prácticamente la carretera desaparece, claro. Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de Pakistán, es un país con unos recursos limitados, y semejante carretera le resulta prácticamente imposible de mantener. Pero no solamente por la falta de recursos, es que supone una lucha constante contra una naturaleza que es totalmente hostil. Estamos hablando de que está a no sé a cuánto estará, 3.000 metros, casi 4.000 metros de altitud. en mitad de, como digo, en la confluencia de estas tres grandes cordilleras, un terreno totalmente inestable, ¿no? Entonces, claro, esa carretera, y va con un clima absolutamente endiablado, ¿no? Con lo cual tendrían que estar permanentemente arreglando y arreglando ya la carretera, ¿no? Entonces, la verdad es que al final lo que es una carretera estrecha, que se ancha en algunos sitios, parcialmente asfaltada y derrumbada en no pocos de sus puntos, digamos, más críticos.
Bueno, Xavier, ¿no? Nos has convencido, desde luego, para verla a través de un documental.
No, pues te aseguro que merece la pena, ¿eh?
Bueno, tiene que ser unas vistas y unos paisajes maravillosos, formidables, sí, pero porque hay que pasar por ahí, ¿eh? Hay que encontrarse con las cabras, pasarlas en tirolina. Sí,
pero Pilar, estamos todo esto, bueno, y eso que no hemos hablado de las decenas de controles militares que tienes que pasar hasta llegar a Isla Mala, porque es una zona sí, digamos, conflictiva. Uh-huh. Pero claro, todo esto es en medio de una naturaleza dramática, bella, sobrecogedora, que es una auténtica pasada. Estamos hablando de desfiladeros por donde realmente uno piensa que es increíble que vaya una carretera con paredones verticales de cientos de metros, uh-huh, precipicios de otros tantos cientos. Sí que es verdad que hay zonas más amplias de vegas con cultivos y frutales, es decir, se van alternando, pero hay una zona de precipicios que es increíble. Luego, claro, salpicado de pueblos, que cuando están en los vallejos esto es bien, pero cuando están en las montañas realmente, uh-huh, prácticamente están colgados.
Nos vamos a acordar de esta Karakorum, desde luego, de esta autopista, voy a denominarla así.
Sí, sí, bueno, y luego rebaños de cabras, sillas, grupos de personas cargando ramas y cereales, cestos, rancheras cargadas hasta los topes de bultos y de personas, autobuses que parecen sacados de un desguace, los camiones, centenares de camiones renqueantes, porque claro, hay que subir ahí arriba y respira allí oxígeno, también los camiones tienen problemas para la combustión y encima van como auténticos árboles de Navidad, porque los pakistaníes lo que hacen es adornar los camiones de una forma también increíble, ¿no? Todo con madera, es una pasada. Bueno, pues no se cortan un pelo, además, a la hora de... O sea, tú lo ves enfrente y no sabes cómo vas a pasar, porque te viene, y tú dices, ¿yo por dónde me meto? Porque claro, hablas de un firme no lleno ya de baches, sino de auténticos agujeros, porque es que a veces el borde de la carretera literalmente desaparece. ¿Por qué? Porque hay una cascada que te está cayendo encima de la carretera y como no cierres la ventanilla, te entra todo el agua dentro del coche, ¿no? Corrientes que cruzan por encima de puentes y de no puentes, curvas que parecen imposibles de dar y cada uno conduciendo un poco como le viene en gana. Bueno, ellos ya se conocen sus claves, claro, pero tú que vas allí de nuevo, pues dices, santo Dios, ¿no? Y a unas velocidades, a veces, por las que yo no iría en autopista, ¿eh?
Bueno, pues, Xavier, ahí te vamos a dejar hoy con la Karakorum Highway, que es caricasco por estar con nosotros. Hoy lo hemos visualizado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, algún día te contaré la aventura que tuvimos en Abotabal, pero bueno.
Eso ya será otro día. Xavier Bañuelos, caricasco.
Venga, suey. Agur. Agurba.